COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Buenas tardes, no para de llover y esto tiene su lado positivo y su lado no tan positivo. Y es que aparte de no poderse celebrar algunas actividades del carnaval y otras del fin de semana, hemos de hablar de daños y corte de carreteras y caminos por el agua. Y por otro, lo bien que este agua nos va a venir al llenado de embalses, recuperación de acuíferos, arroyos y el forraje para el campo, el que va a tener para el ganado. Felicidades a todas las mujeres por un día en el que seguimos viendo el liderazgo de muchas mujeres al frente de la política agrícola, ganadera y pesquera, empresas, proyectos, sobre todo visualizar el trabajo en defensa del campo y la mar. Felicidades. Hoy tenemos invitados. Con Fernando Alonso, técnico de Asaja, hablamos de los daños en el campo por el granizo y la lluvia caída. Asaja Cádiz pide además que los ministerios de Agricultura y Hacienda sean sensibles y justos con la reducción de los módulos del IRPF para el agro gaditano y en especial para la flor cortada de la costa noroeste. Iván López, de la Asociación Europea de Pesca de Fondo, EFA, nos habla de lo que en principio es una buena noticia, y es que se celebran que el comisario Cádiz ponga a la ciencia como núcleo para la toma de decisiones y definir estrategias de futuro para el sector. Y hablamos de los humedales en Trebujena con el alcalde, con Ramón Galán, que ha hecho una valoración de la inversión que la Junta hace para mejorar la funcionalidad del estuario del Guadalquivir. Y la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre celebra los concursos internacionales de doma clásica. Mila Heredero, veterinaria de tratamiento del CDI, y Juan Antonio Jiménez Cobo, jinete olímpico, nos atienden para hablar del caballo y de este concurso que se celebra este fin de semana y también del 13 al 15 de marzo en Jerez.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Ya estamos con los amigos de Asaja y vamos a hablar de los módulos y también de esos daños que haya podido causar el granizo caído en los últimos días. Hablamos con Fernando Alonso, técnico de Asaja. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de esa petición que ha hecho Asaja a los ministerios, tanto de Agricultura como de Hacienda, de que sean sensibles y que apliquen la justicia también para los agricultores en la reducción de los módulos del IRPF. ¿Qué significa esto? Para que todos lo entendamos, Fernando.
Bueno, la manera de que funciona el tema de la fiscalidad en agricultura se puede hacer de dos maneras, por estimación directa o por módulo. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de los agricultores lo hacen por módulo. Para eso hay unos índices que fijan a principio de año por cada cultivo. Esos índices después se aplican al rendimiento neto de cada agricultor. Eso es que se fija a primeros de año, no es fijo, sino que en función de adversidades climáticas o de plaga o enfermedad, lo que sea, pues se puede variar en tantos por ciento para que sea más justo. En principio, el porcentaje que quieren rebajar de un 5% nos parece súper injusto y claramente insuficiente, porque ya el año pasado estaba en el 10. Además, no tienen en cuenta la singularidad de algunos cultivos que tienen que ser especiales a la hora de la rebaja.
Uh-huh. Cultivos, por ejemplo, flor cortada, ¿no? Que
sí, ahí, por ejemplo, lo que pide Asaja, el del 5, es que los módulos agrícolas forestales se reduzcan al 35%, la ganadería al 50%, y después, como cosa especial, que la flor cortada, la petición es que se quede a cero, porque ha arrastrado de hace años problemas estructurales importantes con la guerra de Ucrania, una subida de costes muy fuerte, caída de las ventas por fenómeno atmosférico de 2002 y 2023, y no se ha tenido en cuenta porque el cero tienen el 0,32 y lo que pedimos que sea el cero.
Uh-huh. Bueno, pues
hay más cultivos, en cereal, claro, también se pide exclusivamente, pero no a cero, sino a 0,8, algodón. Por La Habana, también el tema de por el desbordamiento del Guadiaro, la zona de, de Jimena y San Pablo de Buceite, de San Martín de Tesorillo, que pasen, que se reduzca un 0,15, que para que se quede en 0,10, y en algodón también algo. Te puedo si quieres, especificar algunos, si te parece.
Sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿cómo quedaría eso?
Bueno, pues, por ejemplo, como te digo, la ganadería sería 50%, y el vacuno, vamos a ver, se quedaría ya de manera fija lo que pedimos, que lo que es bovino, tanto leche como carne, se quede en un 0,05, igualmente en el porcino, y la misma reducción se aplique para los vinos y caprinos de leche de carne, tanto en intensivo como en extensivo. La ganadería ha sufrido mucho. Ahora el precio, es verdad que se ha recuperado para vender lo que es carne, pero está arrastrando una sequía que ha hecho que hay una implementación de varios años arrastrado, y otra cosa gorda fue la falta de agua, que cuando el acuífero se vino muy abajo, hubo fincas que no tenían suficiente agua para dar de beber y hubo que vender mucha cabaña ganadera. Ahora se están recuperando, cuando empiezan a parir las vacas, muchas de las hembras las tienes que dejar, porque si no, no van a tener la requerida de todos los años. Uh-huh. Entonces, también hay una bajada de ingresos también importante por eso.
Claro.
Y respecto a sacando regadío de algodón, es verdad que entre otras cosas ha disminuido la superficie de algodón como cultivo industrial, que ya está diciendo que no es que entre la sequía y esto no es un cultivo que fuera este año pasado demasiado atractivo, y además se había afectado por una plaga que es una polilla que en estado de gusano ataca a los botones florales y afecta bastante, ¿vale? Aparte de que tuvieron problemas en esencia, y bueno, cultivos industriales como el algodón, por ejemplo, se pide que pase de 0,37 a 0,10. En olivar, sobre todo, se pide para el olivar de montaña, que es el que más sufrimiento tiene, porque los costes se disparan debido a su orografía, su zona orográfica de montaña. Entonces se pide que baje a 0,12. ¿Vale? Y otro que te podría decir, pues remolacha, han bajado el rendimiento, y aparte se ha bajado mucho la superficie de cultivo.
Pues esa es la petición que hace Asaja, que sean sensibles y que se aplique la justicia también para esa reducción de los módulos del IRPF, que perfectamente nos ha explicado Fernando Alonso, técnico de Asaja. Hemos hablado del agua, de los daños que ha causado el granizo, concretamente en el campo, sobre todo en Jerez, ¿no? Esa zona del circuito que hemos visto con fotografías, imágenes increíbles, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Qué daños ha causado? Creo que en patata también ha causado algún daño. ¿Qué daños ha causado este granizo?
Lo que es la tormenta fuerte se concentró más o menos en un triángulo entre el circuito, la Torre de Melgarejo, Gibaldín y Bajarilla, un poco al Cuervo. Ese triángulo es el que donde más ha habido. El granizo se concentra más en el circuito hacia Gédula, y es verdad que hay daños de dos tipos, más pegado a Nueva Jerilla, a mis cultivos de patatas, que vamos, yo lo sé porque hay siniestros y hay un seguro que ya se ha dado parte de siniestro, es de pedrisco, no de inundación. El agua que se inundó un poco los cultivos, casi todo ha sido de tierra que están por sembrar. Uh-huh. Ya está drenando. Y en el tema de olivar, sí es verdad que las plantaciones nuevas que hay en la carretera de Arco hacia Gébula, pasado el circuito, las plantones han sufrido algo. Y bueno, no es una cosa demasiado grave porque no son árboles de mucha edad, son plantones que se acaban de poner y normalmente están asegurados y se sustituye y no es El agua habrá venido un poco fuerte en algunas zonas, pero no deja de ser una gloria que tengamos un año como este, viendo lo que hemos tenido atrás.
Sí, porque es un año que está viniendo con agua suficiente para llenar los embalses, para que se repongan también los acuíferos, para que comiencen los arroyos que están ya también corriendo, y que, bueno, pues la tierra absorba ese líquido tan importante como es el agua, ¿no? Y que luego no tengamos que tener las restricciones, que además, recordemos, siempre los primeros que sufren esas restricciones son los agricultores.
Sí, el agricultor lo sufre de dos maneras, porque no se la puedan dar y por el coste que tiene. El coste del agua es caro. Claro. Por eso cada vez hay más estudios, más investigación, se está regando de manera mucho más eficiente y eso contribuye a que todos tengamos agua. Pero todos tenemos que concienciar. Solo se aprende de la sequía cuando hay restricciones. Entonces se dan cuenta. Pero cuando los pantanos estén llenos, también hay que tener una conciencia de ahorro y de sostenibilidad, porque es muy importante.
Totalmente, totalmente, Fernando. Hemos escuchado que la inteligencia artificial está comenzando ya a hablarse, ¿no?, sobre el tema de la agricultura y tal, pero también sobre ese ahorro de agua, sobre esa gestión del agua, ¿no? La inteligencia artificial yo creo que está entrando en todos sitios, ¿no, Fernando?
Sí, y bueno, antes de la inteligencia artificial se han dado se dan las circunstancias cuando los cultivos son rentables. Sí. Cuando un cultivo es muy rentable, hay dinero para la investigación. Y ahí se hacen maravillas. En cultivos como cítricos, aguacate, sobre todo en los cultivos tropicales, son los que más se han investigado porque, primero, porque hacía falta, y segundo, porque tenían una mala fama que no se merecían, de que ese tipo de cultivos se llevaban demasiada agua. Y no es que se lleve demasiada agua, es que muchas veces las infraestructuras son menores de lo que se podría poner. Que el campo necesita más infraestructuras de agua para llevar a cabo sus cultivos. Mientras haya cultivos rentables, la investigación se hará y es increíble el ahorro, es impresionante el ahorro que se puede ver, porque tú estás viendo la tierra seca y el árbol tiene una salud bestial. Y no por regar más vas a tener mejor producción, al revés, se puede venir abajo y de esta manera, y con los sensores de humedad en la tierra, y ¿no? Es una maravilla. Cómo se ahorra el agua. Sí.
Pues Fernando Alonso, técnico de Asaja, muchísimas gracias por hablarnos de los módulos, para que lo entendamos todos y también hablarnos de ese agua, ¿no?, y de cómo se está investigando también para ahorrar agua, para que todo sea mucho más eficiente y sea mucho mejor en el campo. Fernando, muchísimas gracias.
A vuestra disposición siempre. Muchas gracias.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Les vamos a hablar de la pesca de arrastre. La flota europea celebra que el comisario Cádiz ponga a los científicos en el foco para tomar decisiones y definir estrategias de pesca. Esto, bueno, pues lo reciben los pescadores con un poco de alivio, pero observando a ver qué decisiones se toman. Vamos a hablar con Iván López, es el presidente de EFA, es la Asociación Europea de Pesca de Fondo. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Parece que esto es buena noticia, por lo menos que haya debate, ¿no?
Bueno, lo más agradable es escuchar por fin un comisario de pesca que habla, pues pareciendo que sabe del asunto, ¿no? Cuando el señor Cádiz era candidato, pues hablaba mucho de su carácter de biólogo y muchos pensábamos que podía ser una ventaja si realmente se acercaba a la pesca como tal, como un biólogo, como un científico, sin ideas preconcebidas. Y ayer, precisamente, cuando empezó este tema y cuando habló de esto en público, en un foro que además no era precisamente proclive a estas ideas, empezó diciendo que hablaba como biólogo y que como biólogo sabía que no se podían hacer generalizaciones y que había que hacer las cosas caso a caso y basado en los estudios científicos, dijesen lo que dijesen.
Bueno, en principio queremos saber qué es lo que dicen los estudios científicos, porque además este sector, la pesca de arrastre concretamente, claro, ha visto cómo esas reducciones de cuota en otros sitios ha afectado gravemente a la flota, ¿no? ¿Qué puede ocurrir ahora?
Bueno, nosotros estamos muy preocupados por esto, tanto es así que la Asociación Europea de Pesca de Fondo, que no es un nombre particularmente interesante en español, parece muy genérico, se forma precisamente para defender, bueno, juntando a la flota de 14 países europeos, es la alianza europea más grande que se ha formado hasta el momento, desde Italia hasta los países bálticos, toda la costa, incluyendo Irlanda, para defender precisamente la pesca de arrastre, pero toda la que toca el fondo, porque toda está en cuestión, ¿no? Por ejemplo, el palangre en los cierres de los 87 zonas también acabó entrando. Y bueno, la situación no es buena políticamente en Bruselas. Las ONGs han hecho campañas demonizadoras muy grandes, todas basadas en generalizaciones. Y el comisario lo que estaba diciendo es que efectivamente en Europa estamos en un proceso donde se están generando áreas marinas protegidas. Irónicamente, en España ya las hemos hecho hace mucho tiempo y deberían respetarnos un poco el proceso, pero que estas no debían hacerse así a lo loco, ni que necesariamente un área protegida quiere decir que no se pueda pescar en ella, ¿no? Que sino que en cada caso hay que estudiar el impacto que pueda tener la pesca de arrastre en ella, y habrá áreas donde haya que prohibir la actividad o donde quede excluida de alguna parte, y habrán otras donde sea perfectamente compatible con la protección del medio ambiente, como ya ocurre, por ejemplo, en las zonas de protección de aves. Esto parece una cosa muy obvia, para mí lo era, pero no lo era para los legisladores europeos. Y esto es lo que dice el señor comisario. Ahora vamos a ver cómo se traduce, ¿no? Porque la legislación ya está ahí, están los cierres de 87 zonas que tanto afectan al Golfo de Cádiz, y bueno, veremos cómo se traduce esto a la realidad. Pero es un muy buen primer paso que no se había dado nunca y además viniendo de una autoridad política.
A eso vamos, a cómo afecta a los puertos andaluces, sobre todo al Golfo de Cádiz, a la provincia de Cádiz, a Huelva también, Isla Cristina, ¿cómo nos afecta?
Bueno, vamos a ver, lo que ha dicho el comisario no deja de ser un comentario político, es decir, y público, ¿no? Quiero decir que no hay una traslación todavía a legislación. Lo que nos está afectando a toda España y mucho en el Cantábrico, pero también mucho al Golfo de Cádiz, no tanto en el Mediterráneo, porque esa legislación no entró en el Mediterráneo, el Mediterráneo ya tiene sus propios problemas, son los cierres de 87 zonas por criterios arbitrarios y automáticos, donde precisamente lo que se hace es no hacer un estudio zona a zona. Ese proceso tenía muchos errores y ha generado que en el Golfo de Cádiz se concentraron un poco todos. Es decir, ha habido un cierre porque no había datos que se tuvieron en cuenta. Teóricamente, donde ya había mucha pesca de arrastre, esas cierres debían haberse evitado, pero no tenían contabilizado todo el arrastre de la gamba de Isla Cristina y de Huelva en general. Y además de eso, por un sistema que tienen, no solo se cierra la zona que se quiere proteger, sino una zona muy grande alrededor de la misma, y eso hace que, bueno, los caladeros de gamba roja de la zona estén bastante afectados, ¿no? Estamos trabajando para remediarlo y, bueno, ahora en ese proceso, precisamente en estos días, esperamos que salga alguna novedad, pero bueno, es parte de esa revisión que se está haciendo con el nuevo comisario.
Para que nuestros oyentes lo entiendan, Iván, ¿a qué tipo de pesca, a qué especies afecta esto?
Bueno, esto afecta a toda la pesca de arrastre del Golfo, porque lo que hace es cerrar zonas, es decir, es zonas a las que no puedes acercarte, pero sobre todo en el Golfo de Cádiz, por lo que yo conozco, se cierra la pesca de la gamba, del langostino y otras especies afines, ¿no? Es el mayor impacto que tenemos, ¿no? Sobre todo Isla Cristina y la Huelva y bueno, la flota general langostinera de la zona. Lo más preocupante de todo esto es que esto también pasa, justo a ustedes les pasa al lado de lo del Mediterráneo, donde también el arrastre, digamos, de hacia el otro lado, pues también está muy afectado, y por lo tanto lo que se está haciendo es tirando abajo una industria basada en un arte tradicional tradicional y que ha ayudado mucho al desarrollo de la pesca y sobre todo que aporta el 25% de las descargas europeas de pescado, ¿no?
Estamos muy pendientes en los puertos. Sanlúcar es un puerto importantísimo, también sí, sí. El puerto de Barbate, bueno, son puertos, hay muchos pueblos que viven precisamente, siguen viviendo de la pesca, claro.
Sí, sobre todo la pesca del arrastre, ¿no? Y esta es la que está más cuestionada. Es un momento muy difícil. Hemos vivido también un momento muy difícil también en torno al arrastre con el Mediterráneo y eso es lo que nosotros peleamos desde arriba, ¿no? Nosotros estamos peleando la generalidad a nivel europeo, que es esta campaña que subyace y que lo que hace es que dice que de allí donde se arrastra hay que reducir el esfuerzo sí o sí. Y eso no puede ser. Y eso es un poco lo que empieza a reconocer el comisario, ¿no? Que no hay que hacer reducciones automáticas ni nada de esto, sino que hay que ver lo que se hace. Lo que no se venía haciendo y empezamos a conseguir que se tenga en cuenta son los grandes esfuerzos que los pescadores de estos puertos han hecho en adaptar sus buques a la nueva normativa y a nuevas técnicas de pesca, mejorando la situación y haciendo que cada vez sea más sostenible. Porque, como digo muchas veces, si no nos creen los ecologistas de que queremos ser parte de la solución y no del problema y que queremos reducir el contacto con el fondo donde se pueda, si no lo creen porque vivimos de ello, que lo crean por el combustible, ¿no? También esto lleva a reducciones de coste y de trabajar mejor. Pero claro, para eso hace falta tener la confianza de que hay un futuro, ¿no? Nadie va a invertir en su actividad si está perseguido como venimos estando desde la Unión Europea.
Claro, al final esto se trata de que las personas, los que más cuidan del medio son precisamente los que viven de él, ¿no? Y son los pescadores. Vosotros sois los primeros en dar la voz de alerta cuando veis que hay poca pesca o cuando hay que cuidar, ¿no? Ese medio del que vivís, ¿no? Es muy importante el destacarlo, porque no ha sido una vez, sino muchas veces las que vosotros mismos habéis sido los que habéis propuesto medidas para paliar algún problema, ¿no?
Es que la ironía se da que en el Golfo de Cádiz, como en toda España, ya hay cierres pues debajo de un proyecto que se llama Intemares e Indemares, que son, bueno, fueron dos proyectos consecutivos, ¿no?, de muchos años. Pero básicamente es un proyecto donde se han identificado las zonas a proteger y con la colaboración y la participación de la industria y también de algunas ONGs en conjunto se han diseñado planes que permiten la convivencia de la conservación y de la explotación del medio. Porque la gente piensa a veces que nosotros podemos irnos a pescar donde queremos, pero nosotros vamos a pescar allí donde está el pescado y además volvemos al mismo sitio cada año, lo cual también demuestra que tan horrible para la biodiversidad no es. Cuando uno vuelve todos los años, año tras año, a pescar la misma especie, pues quiere decir que eso es sostenible, ¿no? Y esto se está haciendo en España, pero la Unión Europea eligió un método diferente, ignorando el trabajo que se había hecho, irónicamente con fondos de la propia Unión Europea, y eso se ha ignorado. Y efectivamente, otra cosa muy importante es que esto se hace por lo que acaba de decir usted. Nosotros somos la única industria del mar que depende exclusivamente del estado y de la salud del mar. Si el mar está mal, si el mar está enfermo, no hay pescado, y si no hay pescado, no hay pescadores. Esto no pasa ni con el turismo, ni pasa con la producción energética de las eólicas, etcétera. Nosotros necesitamos no solo un mar azul, sino un mar sano y productivo, y queremos y sabemos cómo hacerlo. Lo que queremos es que se nos escuche, ¿no? Y esto no ha pasado. Muchas veces, al contrario, se nos aparta y se evita nuestra opinión y sufrimos las consecuencias, porque no se nos tiene en cuenta a la hora de generar las soluciones. Yo digo muchas veces que los qués, los objetivos, todos los compartimos. Lo que queremos es que se nos escuche en los cómos, en los caminos para llegar a ellos, ¿no?
Porque estamos hablando además, Iván, de una flota importante. Son ¿qué número de barcos aproximadamente y trabajadores, directa e indirectamente? Bueno, pues ya el cálculo sobrepasa, ¿no?, lo que imaginamos, ¿no? ¿A cuánta gente puede afectar este tema?
Bueno,
barcos?
Yo no tengo los datos desagregados, pero para que la gente se haga una idea, en Europa estamos hablando de casi 20.000 barcos lo que estarían afectados. Sí, es que sí. El arrastre es el arte más presente en todos los puertos de Europa. Como lo ven ustedes en Andalucía, yo vengo de Galicia, en la cornisa cantábrica, pero también en Francia, en Irlanda, en Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, los países bálticos, Dinamarca, Suecia, todos están en esta alianza porque todos tienen barcos de arrastre y casi todos los barcos de arrastre están presentes en puertos pequeños, que además tienen una actividad pesquera que es la única que fija la población en esa zona, ¿no? Hablamos mucho de evitar la masificación turística, de fijar la población en las zonas más remotas, que obviamente la pesca suele estar en el litoral, ¿no? Irónicamente, obviamente, ¿no? Y por eso es una actividad muy importante, ¿no? Entonces, lo que no puede estar la Unión Europea es diciendo una cosa y la contraria. Si lo que quiere es proteger las comunidades litorales y quiere que tenga actividades sostenibles, pues tiene que permitir la pesca y tiene que estar orgullosa de ella. No hay flota más sostenible en el mundo que la Unión Europea. La normativa que tenemos es la más estricta del mundo, ya lo es desde hace mucho tiempo. No hace falta endurecerla más, lo que hace falta es racionalizarla y sobre todo permitir que nosotros vayamos aconsejando cómo cambiarla, no para cambiar los objetivos, sino para cambiar cómo se aplican, porque muchas veces las leyes están hechas por personas que nunca han visto un barco en su vida y eso a veces genera problemas a la hora de aplicar la ley. No solo lo decimos nosotros, lo dicen los propios inspectores de pesca.
Ya por último, el gobierno español, ¿cómo defiende al sector?
Bueno, yo creo que el gobierno español en general, aparte de nuestras ideologías de cada uno, ¿no?, que vivimos en unos tiempos muy 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 polarizados, en general siempre se ha preocupado por la pesca más que la media europea. Vamos a ser sensatos y decirlo así, ¿no? Tenemos una Secretaría General de Pesca que es muy activa y muy reconocida, tenemos un Instituto Español de Oceanografía que es puntero y en las comunidades autónomas, tanto en Andalucía como en Galicia como en otras, hay mucha actividad también a nivel de consejería y de científicos locales. Yo creo que lo que hace falta es una voluntad política, que la vemos a veces cuando se defiende el famoso taquicuotas de diciembre y demás, pero lo que hace falta es una planificación más a largo plazo, que la está habiendo, pero coordinada entre las diferentes administraciones. Nosotros entendemos que el tiempo político es complicado, pero creemos que sinceramente en esto deberíamos estar todos a una, todas las administraciones conjuntamente, tener un plan estratégico de la pesca a varios años que abarque la actividad de los gobiernos que estén y los que puedan venir, da igual el signo político, porque si no, perderemos el tren. Esto sí lo echamos un poco en falta. Y a veces no nos gusta estar en el medio de peleas cuando sabemos que hablando en privado con cada una de las partes realmente piensan muy parecido en lo que conviene a la pesca. Entonces, nosotros todo lo aprendemos en la mar, ¿no? En un barco se junta gente en un espacio muy reducido que es muy diferente, ya sea por el fútbol o por la política. Y al final del día todos tienen que trabajar para lo mismo, para una buena singladura y una mejor captura. Y eso es lo que nos gustaría ver también en la sociedad y sobre todo en el espectro político.
Has puesto un ejemplo fabuloso, Iván. Vamos todos en el mismo barco y que nos entendamos, aunque tengamos ideas diferentes, que las pongamos en común, que se os escuche a los pescadores, ahora a los científicos también, y que se lleguen a buenos acuerdos, a esa toma de decisiones y lo que has dicho también, el definir estrategias que hagan sostenible y que den futuro, ¿no? También que eso es importante, el pensar en futuro para este sector. Iván López, presidente de la EFA, de la Asociación Europea de Pesca de Fondo, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos has ayudado mucho a entender cómo está la situación ahora mismo. Gracias.
Gracias a ustedes y no se olviden que ustedes también son una parte muy necesaria de esa tripulación de este barco para ayudarnos a llegar a la sociedad. Así que muchas gracias por la oportunidad.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
También te contamos en Campo y Sal, la Junta refuerza el liderazgo internacional del aceite de oliva virgen extra en la World Olive Oil Exhibition. Andalucía volverá a ser la región con mayor espacio expositivo en esta feria al contar con 387 metros cuadrados para la oferta andaluza. La edición de este 2025 se celebra del 11 al 12 de marzo en Madrid. Y habrá que debatir también la preocupación por los aranceles que Estados Unidos quiere establecer a productos en los que nuestro país se juega mucho. Con esto, Andalucía defiende ante Bruselas que las regiones sean clave para definir el diseño de la nueva PAC. El consejero de Agricultura interviene en la AgriRegions y pide a la Unión Europea dar un paso al frente para defender al sector ante futuros aranceles. Y la Comisión de Seguimiento de la Sequía del Guadalete-Barbate flexibiliza las medidas de ahorro. La reducción del volumen de riego agrícola pasa del 50 al 40% y se mantienen los 225 litros por habitante y día en Guadalete hasta que no se produzca una nueva reunión que analice y verifique la recuperación de los embalses. Y el 9 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tortilla de Patata. El huevo es un alimento esencial en la cocina española, protagonista en este día de tres platos clave, ¿no? Yo creo, uno de ellos, la tortilla de patata, la tortilla a la francesa, los huevos estrellados, los revueltos. El huevo forma parte de nuestra identidad culinaria y es uno de los alimentos más completos y nutritivos, rico en componentes que aportan ventajas para nuestro cuerpo y también para nuestra mente. Nos acordamos de nuestras granjas de gallinas y la calidad de esos huevos que se producen en la provincia de Cádiz y también en toda Andalucía. Nos vamos a un sitio maravilloso, nos vamos a Trebujena. Es que el entorno natural que tiene Trebujena es de cine, nunca mejor dicho. La recuperación de los humedales, una muy buena noticia que vamos a hablar con el alcalde, con Ramón Galán. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, buenas noticias para la recuperación de esos humedales en Trebujena y bueno, pues también mejorar la funcionalidad del estuario del Guadalquivir, ¿no?
Así es, una, yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? La que hemos tenido en Trebujena con esta realidad, ¿no? Que veníamos, de la que veníamos hablando hace tiempo y que viene a traer a Trebujena la posibilidad de aumentar, ¿no? La potencialidad que tenemos en este turismo que tú comentas, ¿no? Turismo de naturaleza, con una inundación de más de 260 hectáreas de marismas, que se dice bien pronto, que bueno, estaban disecadas, estaban prácticamente sin actividad, sin vida, y al llenarla de agua se llena de vida, y al llenarla de vida pues genera un ecosistema propio que potencia todo lo que ya conoce todo el mundo de Trebujena, ¿no? Que potencia ese turismo de naturaleza, esas actividades paralelas que puede generar estas inundaciones, y bueno, que de alguna forma nosotros estamos encantados, ¿no? Con que se lleven a cabo proyectos de este tipo, en este caso por parte de la Junta de Andalucía, en colaboración, hay que decirlo también, con los propietarios, tanto de Gabela Honda como de Espinete, de los propietarios de estas marismas que han cedido, ¿no? Para que esto sea una realidad y se pueda generar otro tipo de actividades que venga a diversificar la economía de nuestro pueblo.
Estamos hablando también de un presupuesto importante que al final también va a ser generador de empleo en la zona, ¿no?
Así es, nosotros tenemos en Trebujena, aparte de, bueno, en estas marismas, en esas mismas marismas ya sí que tenemos proyectos interesantes, empresas bastante asentadas y otros proyectos que están ahí también en que esperemos que más pronto que tarde vean la luz en Trebujena, actividades importantes, actividades económicas como las piscifactorías, proyectos de acuicultura que, bueno, que generan actividad económica en nuestro pueblo a la vez que fomentan ese turismo de naturaleza. Y entonces, con esta importante inyección económica en estas 200 hectáreas de marismas, pues bueno, pues venimos a potenciar aún más eso, a potenciar y a poder diversificar, como decimos, porque es una actividad que en sí es una actividad muy interesante por eso mismo, porque algo que ya funciona en Trebujena, como es la acuicultura, esa que tenemos que ir de la mano con ese desarrollo ahora de la economía azul, de la economía verde, de la que tanto se habla, de ese turismo de naturaleza, bueno, pues este tipo de proyectos vienen precisamente a eso, a potenciar y a facilitar que en torno a esta inundación, que ya en sí es una muy buena noticia, se puedan generar actividades económicas en nuestro pueblo relacionadas con el río, con el estuario del Guadalquivir en este caso.
Es que explicar con palabras el paisaje, el explicar con palabras lo que esto significa también para nuestra provincia de Cádiz, para ese entorno en las marismas, la verdad es que es complicado, ¿no? Hay que verlo, hay que ir, hay que estar y entender lo que significa para, bueno, yo creo que es un sitio clave, ¿no? En Europa, ¿no?
Así es, un lugar, lo comentamos siempre mucho con las diferentes personas que nos visitan y tenemos aquí en la provincia de Cádiz, afortunadamente en nuestra provincia de Cádiz tiene un abanico de posibilidades turísticas tremendas, costa, sierra, janda, tenemos muchísimo, pero tenemos también marisma, tenemos este rinconcito aquí de la costa noroeste, que no tiene playa como tal, pero que sí que es costa porque está la desembocadura del Guadalquivir, que son unas marismas vírgenes, que creo que es lo primero que hay que destacar. la mayoría de las marismas de todo nuestro entorno, de todo nuestro alrededor, tanto la de Sanlúcar como la de Lebrija en la provincia de Sevilla y de Lebrija hacia la parte alta de Sevilla, están transformadas, son marismas que están transformadas en para productos normalmente de la agricultura, pero la marisma de Trebujena es una marisma virgen, una marisma intacta, que no se ha tocado, que no se ha transformado, y eso de alguna forma la hace convertirse en algo único, en ese paraíso, en esas puestas de sol, en esa potenciación del turismo ornitológico, donde en estas inundaciones, por ejemplo, una vez que se han llevado a cabo estas inundaciones de estos humedales, es un lugar de parada obligatoria para todas las aves que vienen de África y llegan a Europa. Es un auténtico paraíso de las puestas del sol, de este Guadalquivir que tenemos, esta Doñana gaditana, como decimos, que tenemos aquí en nuestra provincia, y que lo tenemos en Trebujena, y que si a eso lo mezclamos y lo sumamos con todos las buenas bondades que tenemos en nuestro pueblo, de nuestros vinos, nuestra gastronomía, y después, bueno, pues la verdad que nos hace disponer y tener, para todas aquellas personas que nos estén escuchando, invito, de disponer de un lugar único, rodeado de naturaleza, rodeado de un entorno natural realmente mágico, único, virgen, que creo que siempre desde un respeto, como no podía ser de otra forma, con este entorno natural, nos hace poder diversificar nuestra economía, poder hacer que se implementen nuevos proyectos económicos respetuosos, como decimos, con nuestro entorno natural, y que, bueno, que de alguna forma sigamos potenciando, porque tenemos potencialidad para ello en nuestro pueblo y en este caso en nuestro entorno natural.
Bueno, la acuicultura que hablaba, la pesca, bueno, la verdad es que allí también los mostos, que vamos a hablar de los mostos de Trebujena y que vamos a hablar también de esa cocina, ¿no?, que hace posible que podamos también disfrutar de buenas carnes, porque también hay buena ganadería ahí en Trebujena. Es que lo tenemos todo, el entorno natural, ese entorno privilegiado, y también que los restaurantes, los profesionales que están ahí en la cocina, pues saben también, conocen perfectamente el producto y saben transformarlo también en riquísimos platos que también podemos disfrutar, ¿no?
Así es, es toda una mezcla, ¿no?, de sabores, nunca mejor dicho, que hacen perfecto el guiso, que hacen estos ingredientes, todos son ingredientes perfectos, en un lugar, como decimos, único, con buenos productos, productos de cercanía, productos de kilómetro cero, tanto de lo que tiene que ver con, has hablado de la ganadería, esa ganadería que pasta libremente en las propias marismas, en esas marismas disecadas está la ganadería suelta, un auténtico lujo, un auténtico privilegio, esa ganadería, esas carnes de esa ganadería, esos productos extraídos del río, que vamos a hablar de los camarones, vamos a hablar de la lubina, de la dorada, de los albures, productos de kilómetro cero de cercanía, o la huerta, ¿no? La huerta de Trebujena, los tomates, las alcachofas, habas, todos son productos de aquí, de la zona del pueblo, que se pueden degustar en nuestro pueblo, y si lo mezclamos en este, como decimos, en este entorno, ¿no?, en este entorno único, pues realmente hace que, bueno, que de alguna forma, que es con lo que también estamos muy muy contentos y muy orgullosos, que se venga a hablar de Trebujena de ese tipo de riqueza, ¿no?, de esa riqueza natural, de esa riqueza gastronómica, que hace que cada vez, y esto es un hecho, que cada vez vengan más personas a visitar nuestro pueblo con proyectos de este tipo, ¿no?, que sitúan a nuestro pueblo en el epicentro de, en este caso, del turismo de naturaleza. Hoy, esta misma tarde, tenemos un encuentro con diferentes autoridades de alcaldes y alcaldesas de diferentes pueblos de Francia, donde también hay marismas, donde también hay entornos naturales, y vamos a compartir en esta misma marisma esta tarde espacios, y vamos a compartir experiencias para seguir aunando esfuerzos, para seguir trabajando en esta línea. Yo creo que tienen una potencialidad tremenda, y todo lo que tenga que ver con cosas buenas, digamos, cosas positivas para nuestro pueblo, creo que es de... es para estar muy muy orgulloso, ¿no?, de este entorno y estos trabajos que se están haciendo. Y si lo unimos también, voy a aprovechar para que va a ser inminente también el arreglo de la carretera del Práctico, que es la vía que comunica directamente con todas estas marismas y atraviesa directamente todas estas marismas. Todo este estuario del Guadalquivir va a estar completamente terminada, empiezan las obras ahora a mediados del mes de marzo, y que antes de final de año, de este mismo año 25, van a estar completamente acabadas, y lo cual va a posibilitar y va a facilitar también el acceso ante todas aquellas personas que vengan a visitar este este paraíso como este.
Importante para Sanlúcar y para Trebujena esa carretera que se va a arreglar. Importante ese trabajo que se está haciendo paso a paso y que se están consiguiendo cosas muy buenas. En este caso, ya decimos, para Trebujena, esa recuperación de los humedales. Alcalde, muchísimas gracias. Fin de semana de carnaval también, por cierto, que tenéis ahí todo programado. A ver, muy pendientes al tiempo también, a ver qué pasa.
Estamos aquí en plenos carnavales, fin de semana grande de carnaval, con domingo de cabalgata de carnavales de Trebujena, gran cabalgata, todo un espectáculo. Estamos mirando, como la mayoría de los pueblos de la provincia donde tienen carnaval este fin de semana, al cielo continuamente, las previsiones meteorológicas. Esperemos que nos respete y podamos disfrutar del carnaval, porque es mucho el trabajo, mucho el espectáculo que se va a ver en las calles de Trebujena durante estos tres días, ¿no?, que tenemos a partir del, prácticamente a partir de esta noche, con el final del concurso de agrupaciones Brujas Piti, y después viernes, sábado y domingo de carnaval fuerte, que esperemos que el tiempo nos dé una tregua y podamos disfrutar del carnaval.
Pues alcalde, que disfrute también del carnaval, que vayamos a disfrutar de esta rica gastronomía también, todos esos productos que nos ofrecen los restaurantes, bares de la zona, y buen fin de semana, ¿eh? Muchísimas gracias a Ramón Galán, alcalde de Trebujena, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo.
Y para que conozcamos a esos animales maravillosos como son los caballos, el concurso internacional de Doma Clásica, CDI, que se celebra en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, tenemos con nosotros a Mila Heredero, que es veterinaria de tratamiento del CDI, a la cual ya saludamos. Mila, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues nada.
Bueno, junto con Isabel estáis encargadas de la veterinaria de este concurso. Y bueno, son muchas preguntas, ¿no?
Sí,
porque tenéis lo que tenéis montado aquí es prácticamente una clínica, ¿no?
Claro, claro. Sí, yo soy la veterinaria FEI de tratamiento y mi compañera Isabel Cienfuego es la veterinaria delegada. Juntas somos el equipo de veterinarias del CDI. Cada una pues tiene su función. Y mi función aquí es velar por la salud y el bienestar de todos los animales. Yo soy la de tratamiento. Si alguno necesitara pues algún tratamiento especial o alguna lesión o cualquier cosa, pues para eso estamos aquí, al pie del cañón, las 24 horas.
Llegan los caballos, se recepcionan esos caballos, llegan
exacto.
A estas maravillosas instalaciones y se hace una primera valoración, ¿no? ¿Cómo es?
Llegan los caballos y se recepcionan. La FEI tiene una aplicación, una app, donde se hace el check-in. Nosotros comprobamos cómo llegan los caballos después de un viaje, que muchos vienen de todo Centro Europa, un viaje muy largo. Entonces, bueno, le hacemos un control, un pequeño examen clínico, y se toma la temperatura y vemos qué temperatura tienen, porque alguno, pues bueno, podrían traer una decimita. Entonces no ingresan en la escuadra, sino se dejarían aparte en aislamiento. También se comprueba la documentación, que esté perfectamente vacunado, que una cosa nueva que ha puesto la FEI y la app es que ahora también la FEI controla, aparte de nosotros, ellos controlan también la vacunación frente a gripe. Comprobamos que la vacunación está correcta y también comprobamos y revisamos la documentación con la que han venido, porque hay que hacer junto con la OCA de aquí de Jerez todo el papeleo para volver a casa. Una vez que terminen, se hacen los trajes,
claro,
se hacen las guías y toda la documentación para volver. Eso es una vez que llegan, que está todo ok, pues ya se hace el check-in y ya aparecen como inscritos y aptos para competir.
Bueno, con esta competición al final se hace también doping.
Exacto, sí,
el antidoping, se hace todo lo...
Sí, posiblemente pues la FEI mande a una persona y que haga un control antidoping. Sí, bueno, pues alguno de los que elegidos, que el criterio, bueno, lo toma un poco la persona, la que mande la FEI, si alguno saliera positivo, pues bueno, ya se toman medidas y pues se le quitaría la medalla o lo que sea.
¿Vosotros tenéis aquí también, por si algún caballo se ve, tiene algún problema?
Sí,
o
tenemos equipos, por si alguno necesita ecografía, radiografía, cualquier tipo de tratamiento permitido, porque no todos los tratamientos en un campeonato FEI Están permitidos, nosotros nos regulamos por un reglamento de la FEI donde se pueden usar unas cosas y otras no. Y tenemos para que estén todos bien. Que algún caballo necesitara quirófano o hospital, pues entonces se evacuaría el caballo del concurso.
Uh-huh. Los caballos que vienen, ¿qué características tienen? ¿Qué razas son? ¿Suelen ser la...?
Sí, bueno, pues abunda los caballos centroeuropeos. El hannoveriano, KWPN, son la gran mayoría. Pero también hay muchos lusitanos y, por supuesto, nuestro caballo español. Uh-huh. Que bueno, que también cada uno tiene unas características especiales para la doma.
Uh-huh. Eso te íbamos a preguntar también, las características de este tipo de caballos, los que compiten en...
Sí, bueno, pues los que compiten son caballos, bueno, muchos son seleccionados genéticamente con unos movimientos especiales, porque aparte de, bueno, pues de una buena doma, una buena base, unos buenos entrenamientos, tienen que tener una capacidad de movimiento bellas y correctas.
Uh-huh. Seleccionar un caballo, porque claro, esto viene desde que naces.
Claro, también... bueno, igual que se seleccionan caballos para carreras, para saltos, pues en doma igual se selecciona por calidad de movimiento y por raza, por genética.
Uh-huh. Como todos los deportistas. Exacto. En una competición también puede ocurrir que se lesionen, ¿no?
Sí, claro, son deportistas de alto nivel, o sea, estamos en un concurso internacional, vienen caballos muy top, caballos muy buenos, y bueno, pues hacen sobre todo, bueno, todos, ¿no? Pero en especial el Gran Premio, yo lo considero que es una una prueba bastante dura, ¿eh? Bueno, entonces pues cualquier caballo podría lesionarse y para ello, bueno, pues estamos aquí pendientes, viendo las pruebas, hablando con los jinetes, cómo lo ven, cómo... Y nada, ellos saben que cualquier cosa que ellos vean, solo tienen que contactar, que yo estoy por aquí todo el día dando vueltas y pendiente de ellos, que estén lo mejor posible.
Miramos muchas veces ese binomio que hacen jinete-caballo, caballo-jinete, ¿verdad? Psicológicamente también el caballo,
sí,
sabe que va a competir y psicológicamente, sí, también hay que prestarle atención a estos animales.
Claro, ellos vienen, bueno, vienen de un viaje largo, lo hemos cambiado de cuadras, de compañeros, de ambiente, entonces, bueno, algunos se estresan. Es muy importante, como podéis ver, que ellos pasean mucho, para que también cambien un poco de la pista, paseo, y psicológicamente pues se despejen un poquito también, sí, uh-huh, igual que nosotros.
Claro, claro, bueno, al final sí,
son,
van a competir.
Deportistas de élite. Sí.
¿El tratamiento a este tipo de caballos, en la alimentación, hay algo especial que...?
Sí, bueno, sí que el caballo es un animal bastante delicado a nivel digestivo, entonces no se suele cambiar, hacer unos cambios de alimentación, pero sí que a veces pues se le puede ayudar con suplementos, electrolitos... hay suplementos que le ayudamos a que se recupere mejor de un esfuerzo.
Claro, están compitiendo.
Sí, están compitiendo. Que nosotros, sudan a veces un poco más. Sí que es verdad que, bueno, pues el tiempo no está muy caluroso, entonces eso hace, bueno, que no suden tanto. Pero hay un montón en el mercado de productos que se pueden añadir para que se recuperen, todo, por supuesto, permitido, sin sustancias dopantes, que se pueden añadir y ayudamos a que se recuperen antes.
Si hay una lesión, vosotras sois las encargadas de valorar,
sí,
si, bueno, como en cualquier competición, lo vemos en el fútbol, en el atletismo, en las carreras, en todos sitios, decidir si el atleta está apto para volver a la carrera.
Sí,
o al,
si hay un tipo de lesión, valoramos en el estado en el que se encuentra y si puede retomar la competición o no. Nosotros velamos por el bienestar y lo mejor para ellos. Si consideramos que esa lesión pues está, puede ir a peor si compite, paramos y si necesita algún tipo de tratamiento, pues lo comunicamos y ese caballo inmediatamente queda retirado de la competición. Siempre eso, lo mejor para ellos, siempre.
El valor de un caballo, no nos gusta hablar de ello porque sabemos que a los jinetes y a los propietarios de los caballos no les gusta hablar del valor que puede tener económico, ¿no? De un caballo de estas características, un caballo de alta competición, pero el valor es prácticamente incalculable, ¿no? En muchos casos,
aquí,
¿no?
Yo no quiero ni saber muchas veces el precio porque la responsabilidad, claro, imaginaros,
claro,
¿no?
Como veterinaria, sí, que te encargas, pero de la salud de esos caballos.
Sí, sí, sí. Pero ya te digo, aquí hay caballos inmensamente caros por todo, ¿no? Por la doma, por la calidad, por la genética. Pero bueno, a todos pues se le trata igual.
Nos decías, hemos estado hablando antes fuera de micrófono, que el rendimiento de un caballo muchas veces no es igual con un propietario que con otro, ¿no? Porque depende también mucho esa unión que
esa
siempre hablamos de...
Esa complicidad de esa persona que lo conoce. Es que en la doma hay un vínculo caballo-jinete muy especial. Y ya te digo, es muy importante conocer al caballo y igual cambia de jinete y no el rendimiento de ese caballo no es el mismo por la complicidad que ello requiere.
Mila, tu trabajo, yo creo que también es importante el darle confianza al caballo, ¿no?
Claro,
porque claro, a la hora de tratarlo, y estamos tratando a un animal que tiene dolor,
sí.
que si ha tenido una lesión, tiene dolor, oye, espérate que me estás tocando en un sitio,
sí,
que me duele.
Sí,
que
sí.
Me...
Exacto.
Al final vosotras también tenéis que tener especial sensibilidad.
Esta profesión es muy bonita, pero a la vez muy dura, y el manejo y el trato con el animal es súper importante, cómo acercarte, tranquilizarlo, bueno, pasa esto, venga, tranquilizarlo, no entrarle de manera brusca, tocarle con mucho cariño. Ellos eso lo notan como tú te acercas, como tú le hablas, si tú estás nervioso o si tú estás enfadada, eso lo transmite y ellos lo notan. Entonces, tratarlo siempre, bueno, con cariño, tranquilizarlo, porque bueno, si han tenido además un accidente, pues están nerviosos y ellos lo último que quieren es que tú le pongas más.
Al final te pasa también como al jinete, ¿no? El acercarte a un caballo que siempre has estado tratando desde muchos años, al final el caballo te conoce.
Sí, claro, nuestro paciente, que le
estás haciendo bien.
Aquí tengo muchos caballos que yo pues llevo, que trato, que conozco, y que bueno, pues cada uno tiene su manía. Pues mira, a este le gusta que le entre por aquí, pues se le ayuda y digo, es muy importante. Si lo conoces, pues mejor.
Nos ha encantado el conocer esa parte, ¿sí?
Sí, y esta tarde a las 3:30 se hace el vet check. El vet check, la inspección veterinaria, donde vemos esos caballos trotar y ver, bueno, pues que no están cojos, no tienen ninguna herida, no tienen ningún problema. Y ahí, si pasan el vet check, ya... Sí, que sí, están dentro de la competición.
De la competición.
Sí.
Perfecto, pues esperemos que no tengáis ninguna incidencia,
que
todo vaya perfectamente,
que
todo vaya genial.
Sí,
vuestro trabajo es importantísimo,
sí,
sin lugar a dudas. Mila, el bienestar animal y el que todo esté correcto, y si hay algún problema, pues ahí
estamos
vosotras, tanto Isabel como tú.
Y que estén lo mejor posible y cómodo, y que eso, que tengan ganas de volver todo a Jerez. Y yo animo a todo el mundo que se acerque a verlo, porque esto es precioso. El nivel de caballos, jinetes tan alto, y tenerlo aquí en Jerez, es
un privilegio.
Es un privilegio,
sin duda.
Sí. Yo animo a todo el mundo que venga.
Mila Heredero, veterinaria de tratamiento del CDI. Muchas gracias.
A vosotros.
Hablamos con un jinete que bueno, tiene un palmarés que les voy a contar. Un jinete olímpico, 3 veces, jinete olímpico, medalla de plata en las Olimpiadas de 2004 en Atenas, campeonatos, bueno, ha ganado un montón de campeonatos, campeonato de España también. Estamos hablando de Juan Antonio Jiménez Cobo, jinete que también nos puede contar muchísimo de este concurso internacional de doma clásica que se celebra en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Juan Antonio,
¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan Antonio, la dimensión de este concurso de la que hemos hablado es muy grande, es importantísima, ¿no?
Pues sí, de hecho, desde que empezó a hacerse este concurso vengo todos los años, yo personalmente y con mi escuela también, mis alumnos. Uh-huh. Es un concurso que me gusta mucho porque es bonito, no es importante y bueno, está aquí.
Queríamos también que nos hablara un poco de características, ¿no?, que tiene este concurso internacional de doma clásica, y para las personas que nos escuchan y que quieran acercarse, quieran verlo, quieran disfrutar, las diferencias entre lo que es la doma clásica, lo que es la doma vaquera, lo que es la alta escuela.
Sí, bueno, pues este es una muestra de lo que es la doma clásica, ¿no? Todo lo que conlleva y demás, pues sobre todo la parte que más le gusta a la gente, que no son demasiado del mundo este, ¿no?, de la doma, es la parte musical, porque es la que se puede entender un poco más que la técnica, pero bueno, es un concurso importante para ver de qué trata todo, ¿no?
Uh-huh. Desde que decidimos, o cómo se elige un caballo para hacer doma clásica.
Pues se elige por sus características, ¿no? Por su cabeza, por su forma de moverse, por su físico, por pues todo lo que tiene que tener para hacer los ejercicios que tiene que hacerse en doma clásica.
A partir que decidimos, y también la raza me imagino que tendrá mucho que ver, ¿no?
Bueno, la raza no es lo que más tiene que ver, es las condiciones que tenga el caballo. Uh-huh. Puede haber un caballo español muy bueno, con buenas características para ello, o un centro europeo, y también malas. O sea, depende de las cualidades que tenga.
¿A partir de qué decimos, este caballo puede darnos buenos resultados?
Bueno, pues eso se va viendo, ¿no? Según se mueve, según aprende, la cabeza que tenga, para mí siempre es muy importante, es la cabeza de un caballo, no si es bonita o fea, sino cómo piensa, ¿no?, y cómo aprende y demás. Y luego el físico, las condiciones que tenga.
¿Cuántos años se tarda en preparar un caballo?
Normalmente, un caballo empieza a los 3 años a domarse y cuando llegan a gran premio es a los 8 años. O sea, eso en una etapa normal. Uh-huh. Luego hay unos que tardan más, otros menos.
¿El caballo tiene que montarlo siempre el mismo jinete o...?
No, lo que tiene que montarlo es buenos jinetes. Da igual que sepa. Sea. Claro.
Y el caballo, como un animal que es, al final, también tiene que tener confianza con la persona que está en ese momento sobre, ¿no?, y que está trabajando. Hay que hacer un binomio, ¿no?
Claro. Normalmente, a ver, es un... El caballo que funciona y llega a un nivel alto es con su jinete, ¿no? Lo pueden montar otros, pero con quien llega es con su jinete. Esto es cuestión de feeling, ¿no? Y eso es hora y hora y años.
Es la confianza, ¿no?, entre que el caballo confíe en el jinete y el jinete también confíe en él.
Claro, el caballo tiene que confiar sobre todo en su jinete para poder hacer algo. Si no confía, por supuesto no va a hacer. Ten en cuenta que esto es todo perfección. Entonces, si no confía en su jinete, nunca llega al máximo.
Claro. ¿Qué le dice a los alumnos? Nos decía que viene con su escuela también.
Sí.
¿Cuál es el mensaje más importante que les lanza?
Pues esto sobre todo es mucha paciencia y todo tiene su tiempo, su momento, ¿no? Y ser muy, muy constante.
Uh-huh. Nos hablaban de la felicidad del caballo. Cuando les vemos en pista... vemos esa felicidad y ese olvidarse absolutamente de todo y centrarse, la concentración. Es muy bonito el disfrutar ese binomio caballo-jinete.
Ese es el objetivo siempre, ¿no? Siempre se consigue, pero bueno, el objetivo más que se busca es ver un caballo contento con su jinete y haciendo las cosas sin violencia, sin tensiones, pero eso es lo difícil, llegar a hacerlo.
¿Qué es lo que más se valora en este tipo de concursos?
Pues se valora la forma de ejecutar todos los ejercicios con la facilidad, lo que se llama el llevarse un caballo solo, que parezca que él lo hace todo, ¿no? Ese es lo que más se valora, el llevarse cada caballo de por sí.
Uh-huh. Juan Antonio, este concurso nos decían que es muy importante también, es preparatorio incluso para campeonatos a nivel mundial de muchísima importancia, ¿no?
Sí, claro, es un concurso de los más importantes que hay en España. En España y en el mundo, ¿no? Porque es un internacional el que vienen jueces que valoran y que están juzgando olimpiadas y campeonatos de Europa y todo, y están aquí también juzgando, ¿no? Entonces, súper importante.
¿Hay mucha rivalidad entre jinetes en estos concursos?
No, normalmente no. Yo por lo menos no. Alguno tendrá su rivalidad, ¿no? Pero normalmente no. Suele haber bastante equipo, ¿no?
Sí. Se suele... Y me imagino que también intercambiaría muchas impresiones, ¿no? Y
bueno, eso ya es... Cada uno lo hace como le parece mejor. Yo siempre me gusta trabajar, de hecho tengo mi escuela, ¿no? Y siempre me ha gustado trabajar muy, muy en equipos. Y es lo que enseño a mis alumnos, ¿no? Que hay que ser un equipo es fuerte siempre. Uno solo no es tan fuerte como si tú trabajas y haces un equipo. Siempre es la fuerza.
Juan Antonio, otra de las preguntas es, ¿la mujer también está tomando mucha fuerza en la doma clásica, ¿no?
La mujer es la que más fuerza tiene en la doma clásica. De hecho, en España es el único sitio que hay más hombres que mujeres montando, pero vas por el mundo y casi todos son mujeres. Es lo que más... Pero tiene su razón también, ¿no? Porque la mujer es la que más sensibilidad tiene, más que nosotros, ¿no? Entonces, por eso es por lo que ellas están destacando y nos ganan.
¿Qué significa para Juan Antonio la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre?
Bueno, pues la Real Escuela, yo estoy siempre muy vinculado a la Real Escuela desde siempre, ¿no? Quizás porque como mis principios, digamos, de la doma, fue en el equipo con Ignacio, con Rafael, que son de la escuela,
sí.
Pues siempre hemos hecho equipo, ¿no? Y de hecho, cuando nos vemos, pues siempre es un cariño, ¿no?, el que hay. Por eso estoy muy vinculado con la escuela.
Se le pinta una sonrisa, ¿eh?, cuando nombra a sus compañeros.
Sí, son muchos años juntos y muchos momentos importantes, ¿no?, y bonitos.
Se nota, ¿eh? Se nota que hay ahí una amistad muy, muy estrecha. Juan Antonio, le deseamos suerte también en este concurso, suerte también a sus alumnos, que sea un concurso bonito, que lo disfrutemos, que sigamos valorando lo que tenemos, que es muy importante ese trabajo que hacen ustedes con los caballos, los jinetes, y que la dimensión, la importancia que tiene este concurso internacional de doma clásica que se celebra en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y el esfuerzo que hace la Real Escuela para que se pueda desarrollar.
Pues sí.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Esperamos que disfrutes de estos días que estarán pasados por aguas. Esta semana, según indican las previsiones, seguirá lloviendo, aunque seguro también habrá tregua para algún que otro claro en el cielo. Pásalo bien y ya sabes, los productos de aquí, de nuestros puertos, lonjas, los productos fruto del buen hacer de agricultores, ganaderos y pescadores que te llevan siempre lo mejor gracias a su trabajo. Gracias por acompañarnos una semana más en Campo y Sal.